Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues es un privilegio volver a estar aquí con todos ustedes. Ya varios años que nos vamos conociendo y quería daros también saludos desde la iglesia en Fernanúñez, Córdoba, y que sepan que también oramos por ustedes como iglesia, nos sentimos hermanados como ustedes de una manera muy especial. El Señor nos ha unido de una manera muy preciosa y para mí es un privilegio estar en esta mañana con todos vosotros. Para quien le guste tomar notas o apuntar, el título del mensaje en esta mañana se llama Vida Total. Y hablando de vida, yo no sé si sabéis cuál es la primera causa de muerte no natural en España, de causa de muerte violenta en España. Si miras el Instituto Nacional de Estadística, te darás cuenta que la primera causa de muerte no natural en España es el suicidio. Es increíble, ha adelantado a los accidentes de coche. Estamos hablando que en el año 2017 hubo 3.679 muertes por suicidio. Estamos hablando de 10 suicidios diarios y la cifra va aumentando. La gente cada vez vive más desesperada. La gente intenta dar con la ficha del rompecabezas de sus vidas y aunque a veces la consiguen lograr, al poco tiempo parece que su vida sigue sin tener sentido. Nos sigue faltando una pieza de ese rompecabezas que nos haga sentir plenos, seguros, con esperanza, en medio de la muerte, como hemos compartido ahora, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te has sentido así alguna vez? ¿Qué te falta hoy? ¿Qué crees que necesitas para realmente ser feliz en la vida? Para que tu vida tenga propósito, para que tu vida tenga sentido, satisfacción y gozo. ¿Podremos experimentar la vida total? Dejadme que ore un momentito y pongamos la palabra del Señor delante de su trono. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios mío. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Y queremos experimentar que en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Señor, en ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Señor, queremos experimentar estas verdades. Queremos experimentar estas promesas para tus hijos, Señor. En ti hay plenitud de gozo. Señor, levanta a tu pueblo en esta mañana. Levanta a tu iglesia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Me gustaría que buscaras ahí en Eclesiastés capítulo 1. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo y a nombrar y a citar algunos versículos del capítulo 2. Voy a leeros ahora los versículos del 1 al 3. Eclesiastés capítulo 1 dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué te motiva a ponerte en marcha? Y no me vale la colleja que te ha dado tu madre para que te levantes hoy tempranito en la mañana. Yo creo que a todos nos gusta pensar, hermanos, que vamos a hacer cosas importantes en la vida, que vamos a dejar huellas antes de morir. La pregunta para ti y para mí en esta mañana, ¿tiene tu vida significado hoy? ¿Y por qué tiene significado? Incluso a lo mejor hay alguna persona aquí que a lo largo de su vida ha pensado incluso en el suicidio. El mundo para ti a lo mejor no tenía sentido, o incluso ahora mismo el mundo no tiene sentido para ti. Tanto dolor, tanta injusticia, tanta maldad, todo está torcido, parece que nada se puede enderezar. ¿De qué sirven mis logros? ¿De qué sirven mis fracasos? Al final todos vamos al hoyo. Pues hermanos, Eclesiastés nos va a dar las respuestas a tantos enigmas de la vida. Y al principio todo parece muy fatalista, ¿no? Veo todos ahí con una carita, madre mía, vaya charla que nos va a dar este hombre. Pero al ir adentrándonos en el libro de Eclesiastés, nos daremos cuenta de que este libro tiene las claves de una vida total, de una vida llena de significado, de una vida llena de plenitud, de gozo, jamás encontrado en el mundo. ¿Quieres encontrar la pieza que te falta? Lo que realmente puede dar plenitud de gozo a tu vida, delicias a su diestra para siempre. Pues necesitamos Eclesiastés, hermanos. Necesitamos un poquito de Eclesiastés. Y es muy curioso, hermanos, dicen los estudiosos que Eclesiastés es el libro que más sentido tiene para los jóvenes y también para los no tan jóvenes, ¿vale? Es el libro que más le mueve el corazón y hay una razón de ello. Fue un libro escrito por Dios para ti. Fue un libro escrito por Dios para nosotros porque todos tenemos un vacío en el corazón que solo Dios lo puede llenar. Es un libro para todas las edades, para jóvenes y para no tan jóvenes. Y Eclesiastés al principio, hermanos, nos va a mostrar la vida, va a examinar la vida desde una perspectiva solo terrenal, sin tener en cuenta a Dios. La vida debajo del sol sin Dios, para mostrarnos algo, que desde ese punto de vista, la vida es completamente absurda. Si tú estás viviendo tu vida solo debajo del sol, sin contar con Dios, al final tu vida no va a tener sentido, va a ser una vida frustrada, va a ser una vida inútil, vacía. La vas a intentar llenar, la vas a llenar un poco, pero luego se vuelve a vaciar. Y en este rato, hermano, le pido al Señor que me ayude a mostraros que la vida con Dios es lo más grande, lo más maravilloso que jamás hayamos conocido. Y que la vida total, hermano, no se vive debajo del sol, se vive por encima del sol, porque ahí está nuestro Señor. Amén. Y quiero llevarte de viaje, quiero que hoy hagamos un viaje para que puedas pasar por encima del sol y puedas ver a Dios ahí y puedas ver tu vida con Él. Amén, ¿estás conmigo? Vamos a ver en esta mañana tres cosas. El autor del libro de Eclesiastés, el tema y el propósito de Eclesiastés. Fijaros el versículo 1. Dice así, palabras del predicador. ¿Quién es este predicador? ¿Alguno lo sabe? He escuchado por ahí. Salomón, el versículo 12 del capítulo 1 nos dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. El único rey que ha podido gobernar el imperio completo de Israel, Israel del norte, Israel del sur, con la capital en Jerusalén, fue Salomón. ¿Os acordáis qué le pidió Salomón al Señor? Le pidió sabiduría para gobernar su reino. ¿Os acordáis? Sabiduría y entendimiento para juzgar a su pueblo. Y Dios no solo le dio un corazón sabio y entendido, sino también que le dio más. Dice la palabra que le dio riquezas, le dio gloria más que ningún otro hombre en la tierra. Y quiero que os hagáis una idea al día de hoy. ¿Qué significa eso? Mira, Salomón recibía unos 666 talentos de oro en renta de diferentes gobernadores y reyes alrededor de él. Estaba calculando, dependiendo de lo que los eruditos dicen sobre el peso del talento, entre 35 y 40 kilos, unas entre 23 y 26 toneladas de oro puro todos los años para gastársela en lo que quisiera. Salomón tenía una dote calculada a día de hoy de unos 7.000 millones de euros. ¿Tú crees que tendría suficiente para sus gastillos? ¿Tú tendrías suficiente para tomarte tus cositas y salir de viaje? Impresionante. Salomón recibía impuestos de todos los reyes alrededor de él. Él tenía control sobre toda esa geografía hasta entonces conocida. Tú fíjate, tenía 40.000 caballos. Como los coches de ahora, Salomón acumulaba caballos y caballos. Tenía 1.400 carros de combate. Ahora los coches de ahora que tienen los famosos, eso se quedaba en nada. Dicen que el sultán de Brunei es el hombre que más coches tiene. Bueno, pues Salomón le sobrepasaba, vamos, no tiene nada que ver Cristiano Ronaldo, Messi, no tiene nada comparable con lo que tuvo Salomón. ¿Y qué más tuvo? Tuvo, dice, 700 mujeres y 300 concubinas. Yo siempre me he preguntado qué haría Salomón con tanta suegra, yo no sé. A mí me sobró con una Pero, madre mía, hermanos, a partir de este momento, la vida de Salomón, cuando empezó a unirse con otras mujeres, se convirtió en un desastre. Porque dice la palabra que su corazón se desvió hacia otros dioses. Un hombre que lo tuvo todo y que tuvo a Dios dándole todo, que él tuvo, vio a Dios dos veces, dice que estuvo delante de la presencia de Dios dos veces, Dios se le apareció dos veces y el corazón de Salomón se desvió. Un hombre que lo tuvo absolutamente todo. Imaginaros qué engañoso es el corazón. De hecho, Salomón, en Proverbios 4:23, uno de los proverbios que más conocemos, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Salomón cambió a Dios, buscó cosas fuera de Dios para intentar llenar el vacío de su corazón. Y él lo tuvo absolutamente todo. Si quieres leer luego en Primera de Reyes capítulo 11, verás las consecuencias de cómo lo que le ocurrió a Salomón y por qué apartó su corazón del Señor. Hermanos, la idolatría te esclaviza. Tener otros dioses y no solo dioses en imágenes, otras cosas que tú pones para buscar la confianza fuera del Señor. Todo lo que tú estás buscando fuera del Señor para intentar tener sentido, propósito, identidad, seguridad, placer, gozo en la vida. Si no son el Señor, están sustituyéndolo a Él del primer lugar de tu corazón. Y al final, esa idolatría te deja vacía y te deja completamente sin sentido. Y entiende los eruditos que Salomón quiso compartir esas experiencias en el libro de Eclesiastés. Parece que Eclesiastés es el libro para expresar su arrepentimiento. Ahora, te puedes preguntar, oye, ¿por qué hacemos tanto hincapié en Salomón? Hermanos, porque si yo te digo que yo lo he conseguido todo en la vida, tú me dices, vale, Eduardo, está muy bien, pero tú no has conseguido lo que han conseguido este hombre. Tú no has conseguido los millones que tiene este hombre. Pero Salomón consiguió absolutamente todo. Todo lo que tú a lo mejor estás anhelando. Todo lo que tú piensas que tú necesitas para ser feliz, Salomón lo consiguió. ¿Y sabéis lo que dijo? Al final todo es vanidad de vanidades. Todo es inútil. La palabra para vanidad es hebel. Se repite 38 veces en este libro. La palabra hebel se traduce como humo. Todo es humo. Todo es niebla. Tú crees que vas a alcanzar algo que tú necesitas, que tú lo necesitas para ser feliz. Y cuando crees que lo has alcanzado, cuando ya lo tienes, ¡guau! Desapareció. Y otra vez vacío, y otra vez vacío. Todo se fuma debajo del sol. Y esta frase debajo del sol se repite 30 veces en el libro de Eclesiastés. Mira el versículo 2 y 3. Esto nos va a marcar el tema del libro. Fijaros, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál sería el tema de Eclesiastés, hermanos? Si tu vida se limita al aquí y al ahora sin tener en cuenta a Dios, entonces nada tendrá sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce, esta vida es lo más absurdo de lo absurdo. Frustración de frustraciones, dice otra versión. Tú estás aquí hoy debajo del sol con un calor de narices, yo ya estoy sudando, no sé cómo estás tú, buscando y luchando encontrar algo en la vida que te satisfaga y que te dé sentido y al final eso se te esfuma o se pierde. Hermano, si tú y yo dejamos a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida, al final te encontrarás vacío, sin propósito, frustrado. Y recuerda a Salomón, había experimentado todo, buscando, buscando y buscando llenar tu corazón como tú hoy estás buscando llenar tu corazón de cosas, de lujos, de mujeres, de posesiones, de dinero, de belleza. Ponle nombre a lo que tú estás buscando. Lo consiguió todo y nada le llenó. Fíjate el capítulo 2, versículos 10 y 11. Fijaros todo lo que llegó a conseguir este hombre. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si tú lees el capítulo 2 de Eclesiastés, vas a ver lo que yo he llamado el PPS. Salomón buscó en las posesiones, en los placeres y en la sabiduría intentar llenar así su vida. Y al final, él dice, todo esto ha sido vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué persona, a lo mejor los que sois mayores, yo cuando era niño pensaba, yo quería ser un superhéroe? Yo no sé, a lo mejor tú pensabas, quería ser un famoso o quería ser como un actor o una actriz de cine. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo del hombre de éxito. Tenemos el hombre que consiguió todo, absolutamente todos sus sueños. Y se dio cuenta que realmente estaba vacío. Salomón buscó y buscó y buscó, como tú y yo estamos buscando hoy, el sentido de la vida debajo del sol, pero no lo encontró ahí. Salomón nos dice en esta mañana, si tú logras todo lo que te propones en la vida, pero Dios no está en ella, al final todo será vacío, inútil y frustrante. ¡Wow! El mundo te dice que vienes de la nada o que vienes del mono, que todo es casualidad, que casi eres un accidente o incluso ya somos un estorbo. Y lo peor de todo es que nos dirigimos hacia la nada, no hay futuro, no hay esperanza después de la muerte a Dios, no hay nada. Y en esa nada que se llama vida, tú vives lleno de problemas, donde la felicidad y la tranquilidad parece que se te escapan de las manos, parece que son Hebel. ¡Wow! ¡Qué desesperación!, ¿no? Alguien decía, en vez de preguntarse si hay vida después de la muerte, lo que hay que preguntarse es si hay vida ahora. La vida va, la vida viene, y después la muerte, ¡qué frustrante! Hermanos, ¿qué crees que te vas a llevar a la tumba? Cristiano Ronaldo se cree que se va a llevar los balones de oro, o los coches, o el sultán de Brunei, o tu premio de Masterchef, o la voz. Ahora mismo todo el mundo está compitiendo por ser algo, por conseguir algo, por intentar tener algo, o sentirse vivo, o que la gente le admire. Fijaros, un director de cine muy famoso dice, yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de una obra, yo quiero alcanzarla no muriéndome. Este era Woody Allen. Pues lo siento, Woody. Todos tenemos una cita con la muerte. Y Salomón, hermano, nos está diciendo, si tú solo ves la vida a nivel terrenal, no queda esperanza. Todo es fatigoso. Todo es inútil. No vamos a poder cambiar nada. Eso es lo que nos dice ahora de los versículos del 4 al 11, usando ejemplos de la creación y de la experiencia humana. Mira el versículo 4 conmigo. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación nace, la otra envejece. Hace 20 años yo era un chaval joven, guapo, bueno, eso decía mi mujer, bueno, todavía ni me conocía. Joven, guapo como tú, con tabletas en los abdominales o un par de tabletas de chocolate. Y ahora estoy aquí casi con 50 años, calvo, con 20 kilos más. A veces pensamos que las cosas cambian, pero en cero coma tú estarás como yo, con 50 o con más. Y la siguiente generación después de vosotros estará donde vosotros estáis hoy aquí. Todo se repite, hermano, no porque la historia sea cíclica, sino porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Quiero que escuches esta cita. Fijaros, dice, los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan inapropiadamente, desacatan la autoridad, no tienen respeto por los mayores. Esta es una cita que parece que ha sido escrita hace 2 días, ¿no? Bueno, pues esta cita la dijo Aristóteles en el siglo V antes de Cristo. Miraros. Fijaros, los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos. No tienen ninguna reverencia a los padres o ancianos. Son impacientes y hablan como si lo supieran todo. Siglo X después de Cristo. 1000 años antes de nosotros. ¡Wow! La historia está en movimiento, sí, pero no cambia tanto. Mira la naturaleza, versículos del 5 al 7. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van a la mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El sol salió esta mañana, ¿o no? Y se va a poner esta tarde. Amén. Y será así igual dentro de 100 años y fue así igual hace 2000 años. Lo mismo pasa con el viento, lo mismo pasa con el mar, con la lluvia. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Las vacas algunas son de color negro, comen pasto verde y dan leche blanca. Increíble. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual, la misma cosa. La monotonía de la naturaleza no es más que el reflejo de la monotonía humana. Hermanos, nada cambia en esencia. Mira el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hermanos, esto es cierto. Hoy, igual que hace 3000 años. El hombre no para de buscar y buscar, y yo lo repito continuamente. Intenta encontrar algo nuevo para llenar el vacío de su interior, pero nada cambia. Tanta frustración que la gente se quiere suicidar más que nunca. Hermanos, yo tenía un hermano mayor. Él fue uno de los muchachos con más éxito en la música en los años 80. Fue uno de los mejores baterías de España. Hizo giras por toda España. Fue número uno en los 40 principales. Salió en los mejores programas de televisión y buscó en la música llenar el vacío de su corazón. Y luego buscó en las chicas llenar el vacío de su corazón. Una muchacha le abandonó y él se metió en las drogas para intentar paliar el dolor de su corazón. Y con 21 años, al final puso su cuerpo delante de un tren para quitarse el dolor de su corazón. El suicidio de un muchacho rompió a una familia entera porque él buscaba y buscaba donde no encontraba absolutamente nada. ¿Qué estás buscando tú hoy para que tu vida tenga sentido? ¿Qué anhela verdaderamente tu corazón? ¿Qué crees que necesitas para ser feliz? ¿Qué crees que necesitas para que tu vida sea segura, esté confiada de cara a lo que está por venir? Hermano y hermana, joven y visitante, amigo y amiga, no importa cuántas cosas puedas experimentar en la vida, al final nunca quedarás satisfecho. El otro día me sorprendía porque repasando una canción del grupo de mi hermano, la canción que más éxito tuvo, decía una frase que yo dije, madre mía, si esto es el libro de Eclesiastés en una canción. Fijaros lo que decía. Dice, pienso tantas cosas, miro alrededor, intento encontrar algo nuevo, pero no lo encuentro y no sé dónde voy. Y busco la razón para seguir, camino por las calles sin saber por qué, y tengo en la cabeza tantas cosas, pero me confundo, no logro entender qué me pasa a mí, yo no sé qué es. Y luego el estribillo era, chicos malos, malos, ¿por qué será? Algo marcha mal. Wow. La realidad del ser humano sin Dios. Hermanos, familia, Hoy tenemos todo a nuestro alcance para experimentar, para ver, para oír todo tipo de cosas. Tenemos aparatos, tenemos iPhone, iPad, iPod, no sé cómo se pronuncia. Tenemos Netflix, Movistar, Vodafone, HBO. Podemos escuchar todo tipo de música, ver conciertos, espectáculos deportivos, películas, todo a golpe de clic. ¿Sabéis cuál ha sido el espectáculo deportivo más visto este año y casi todos los años? La final de la Super Bowl. ¿A quién le gusta el rugby americano? 4.000 millones de personas enganchadas a la televisión para ver un espectáculo deportivo. Más de la mitad de este mundo viendo un espectáculo deportivo. El ojo y el oído, como decía el versículo 8, no se sacia con nada. Yo estaba pensando en esos alpinistas del Everest, ¿os acordáis? Hay atascos ahora en el Everest y la gente se muere intentando alcanzar la cima más alta del mundo y la gente buscando y hoy alcanzan un 7.000 y mañana tiene que ser un 7.500 y pasado tiene que ser un 8.000 y luego tiene que ser el Everest y la gente se mata intentando llenar el vacío de existencia en sus vidas. ¡Wow! Yo me acuerdo... Con 18 años iba con la moto y me encontré unos hombres tirándose por un puente. Yo dije, aquí voy yo. Yo soy el tío más guay y tengo que hacer algo que la gente me mire y que la gente vea que yo soy un hombre, que yo soy un tío valiente. Y me subí al puente y dije, ponerme aquí las cosas que yo me voy a lanzar. Wow, cuando salgo de la plataforma y me encuentro en ese puente al vacío, me diría casi mejor que lo voy a dejar para otro momento. Y dije, naranja, media hora para poner. Y me tuve que tirar, hermanos. Me tuve que tirar. No lo vuelvo a hacer en la vida. Buscando llenar el vacío de mi vida. Haciendo locuras. ¿Cuántas locuras has hecho tú de joven? Venga, se la puedes decir al que tienes al lado si quieres. Antes de conocer a Cristo, ¿qué locuras has hecho con la moto? ¿Qué locuras has hecho, no sé, intentando ser el tío más fuerte del grupo? Yo levantaba sentadillas con 100 y pico kilos y quería ser el hombre más fuerte del mundo. ¡Qué tonterías más grandes! Buscando y buscando llenar el vacío de nuestro corazón. Voy a citar a un filósofo que se llama Julio Iglesias. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Él tiene una canción en el año 84, los que todavía tenéis un poquito de edad. En el año 84 había una canción de Julio Iglesias, un hombre que lo consiguió todo. Y él dice, voy de abrazo, de beso en risa, me da la mano, cuando es precisa, la loca suerte besa mi frente por donde voy. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar vacío, un seco río que grita y grita que solo soy un hombre solo. ¡Wow! Fijaros, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¡Wow! Las mismas luchas, los mismos problemas y el hombre sigue siendo el mismo. Un periodista dijo, todas las nuevas noticias son viejas noticias que lo corren a nuevas personas. No está mal. Te lo digo, te lo repito, todas las nuevas noticias son viejas noticias que lo corren a nuevas personas. Yo creo que si terminamos aquí, ahora mismo digo, bueno, hermanos, vamos a orar, os vais todos, bueno, yo el primero, nos vamos hechos polvo, ¿o no? Nos vamos reventados. ¿Cuál será la solución? ¿Hay realmente una vida total? ¿Cuál será el propósito de Eclesiastés, hermanos? Hermanos, Dios quiere que tú y yo sintamos el peso de lo absurdo debajo del sol cuando Él no está en el centro de nuestro corazón. Y eso es lo que tú estás experimentando a lo mejor hoy. El peso del absurdo, porque Dios no está en el centro de tu corazón. Hermano y hermana, la creación y las cosas creadas no han sido hechas por Dios para darte identidad, propósito, sentido, ni gozo duradero en esta vida. No. No fueron diseñadas para llenar totalmente nuestros corazones. De hecho, Dios sujeta esta creación a vanidad. para que tú busques la plenitud, el gozo, la identidad en Cristo, en Él. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Cristo. Tu esperanza está en Cristo. Así que, jovencita, si tú piensas que ese chico de la universidad o ese chico del instituto es el que tú necesitas para que tu vida tenga sentido, creo que estás equivocada. Si tú crees que a lo mejor son tus habilidades con el deporte, con la música, o el conocimiento, o los negocios, lo que va a dar sentido a tu vida, estás en peligro. A lo mejor crees que es tu fuerza física, o es tu belleza, o es tu dinero, o es la fama, o es el poder. Mira a Salomón. Hermanos, ya los que vamos para una segunda etapa, si pensamos que nuestra cuenta corriente para nuestra jubilación, nuestros seguros de vida o nuestra salud, replanteémonos realmente la vida como Dios quiere que nos la planteemos. Salomón nos dice, todo eso es inútil. Yo conseguí todo lo que vosotros no os podéis ni imaginar y al final seguí vacío sin Dios. Hermanos, la función de Eclesiastés es llevarnos a la cruda realidad de que nada en la creación, por muy bonito que aparente, tiene el propósito de llenar completamente tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿habrá algo que pueda llenar tu vida aquí y ahora? Sí, hay cosas que pueden llenar parcialmente tu vida. Yo defino el corazón como un colador o como un embudo. ¿Tú has intentado llenar un embudo? ¿Se puede llenar? Sí, claro. Lo echas un montón de agua, se queda hasta arriba, pero ¿qué ocurre al rato? Se vacía. Lo mismo pasa con un colador. Aparentemente lo está llenando, pero al final el colador se queda vacío. Así es el corazón humano. Pero gracias a Dios, hermanos, que esta historia no termina aquí. Nosotros sabemos, y si no sabes, te lo quiero decir en esta mañana, que hay un Dios que está sentado encima del sol. Él está sentado en su trono. Él tiene todo bajo control. Él gobierna para su gloria y para tu bendición y la mía. Hermanos, Cristo nuestro Señor gobierna. ¿Alguien puede decir amén? Ahí ya os he despertado. Aleluya. Todas las bendiciones que tú experimentas, Él las permite para que sepas que Él es el dador de ellas. Pero sobre todo para que sepas que Él es tu máxima bendición. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto de que pasa, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él es quien de verdad puede llenar a tope tu corazón. Joven, tú quieres experimentar una plenitud como nunca antes, tú quieres experimentar una belleza como nunca antes, tú quieres saltar de gozo y alegría. El Señor lo puede hacer, puede llenar completamente tu corazón. Hermanos, hemos visto la perspectiva debajo del sol sin el Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es meter a Dios en nuestro mundo, meter a Dios en nuestra ecuación, en nuestro corazón, y vamos a ver qué pasa. Cuando Dios está en medio de nuestros corazones, el mensaje de Eclesiastés tiene mucho sentido. Ahora cuando veas el sol por la mañana, cuando veas el amanecer y el atardecer, puedes ver la gloria de Dios en medio de ellos, el poder de Dios, la bondad de Dios hacia ti. Lo mismo con la lluvia, lo mismo con la nieve y lo mismo con la playa. Ahora todo va a cobrar sentido. Dios está encima del sol. Él lo controla todo. Él es fiel. Él hace salir el sol para justos e injustos. Dios es sabio. Dios es bondadoso. Nos da el invierno, nos da el verano, nos da la lluvia, el frío, las cosechas. Mira el Salmo 104 un momento conmigo. Quiero leeros el versículo, los versículos del 10 al 15. Dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la tierra y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Hermano y hermana, Dios es quien sustenta tu vida. Dice Hebreos que Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está detrás de todos los ciclos repetitivos. Ahora introducimos a Dios en la ecuación y todo tiene sentido. ¿O no es así, hermanos? ¿O no te ha pasado a ti cuando conociste al Señor? Ahora todo tiene sentido. Salomón dijo, el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír, pero alguien dijo, el ojo no se satisface hasta que no vea la mano de Dios, ni el oído hasta que no oiga su voz. ¿Y qué nos dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana tenemos a día de hoy hambre ni sed física, pero es muy posible que hoy tengas hambre y sed espiritual, hambre y sed en tu alma. Y todavía no has encontrado llenar ese vacío de eternidad que tienes dentro de ti. Mira, Eclesiastés nos lleva de la mano al Evangelio. Eclesiastés, son buenas noticias para ti y para mí. ¿Quién puede llenar ese vacío que tienes en tu corazón? El ser eterno. No busques más, en Cristo puedes encontrar la plenitud de gozo. Sin Cristo, hermanos, todo es vanidad, aflicción, vacío, falta de paz. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo os la da. Hermanos, Salomón nos ha preguntado en el versículo 10, ¿hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Sí, hay algo nuevo, hermanos, el Señor, hay un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en esa cruz a favor de nosotros los pecadores, por medio del cual nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Hay verdadera vida, vida abundante, vida eterna que nos ofrece como un regalo, sin merecerlo. Hay algo nuevo cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, que Cristo murió en esa cruz, en lugar tuyo, por amor a ti. Hay un nuevo corazón, hermanos. Hay nuevos deseos y hay nuevo poder. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sí, Salomón, hay algo nuevo. Dios me hizo nuevo. Ahora puedo amar a Cristo. Ahora no solo quiero adorarlo y obedecerlo, también tengo el poder para hacerlo. Y puedo disfrutar de las cosas que tú me das en la vida, sean muchas o sean pocas, pero también tengo en cuenta lo que ha leído Andrés. El fin del discurso de todo hombre es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin y el todo del hombre. Conoce al Señor, teme al Señor y vas a experimentar la plenitud de vida. Tú no necesitas nada más que a Cristo en esta mañana. Solo le necesitas a Él. Y ahora vas a poder disfrutar de cualquier momento que Dios te da en la vida, sin adorar o depender de las cosas de este mundo. Ahora vas a poder amar a las personas de verdad sin querer usarlas. Ahora Dios te va a libertar de la esclavitud del pecado debajo del sol y te va a hacer una nueva criatura para amar a su Hijo. ¿Sabéis? El Hijo vino. Él estaba encima del sol. Y vino a vivir aquí la vida debajo del sol para sufrir el castigo de nuestra maldad. Eso es amor. Eso es verdadero amor. El amor que tú y yo realmente necesitamos. Y Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos y hermanas, algún día todo será nuevo de verdad. Esta creación sujeta a vanidad será rescatada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El pecado completamente erradicado, la injusticia, la maldad, todo absolutamente erradicado. No más dolor, no más muerte, no más frustración, no más vanidad. Nunca más, nunca más. No más jebel, no más humo, no más niebla. ¡Wow! Hermanos, a veces escucho a personas llenas de queja, de frustración, y me pregunto, ¿dónde está Cristo en sus vidas? Viven como si solo existiera la vida debajo del sol, como si su vida solo dependiera de las cosas que consiguen en este mundo. Y cuando pierden esas cosas, ¿qué ocurre? La vida ya no tiene sentido. Se fumó la esperanza. Perdiste tu trabajo, se fumó la esperanza. Perdiste a tu novia, se fumó la esperanza. Perdiste el dinero, se fumó la esperanza. Ya no tienes el carro que querrías tener, se fumó la esperanza. Ya no tienes el dinero en la cuenta corriente, se fumó la esperanza. ¡Wow! ¿Dónde pones tu esperanza? Perdiste tu figura, adiós tu esperanza. Perdiste tu belleza, adiós tu esperanza. Perdiste tu pelo, adiós tu esperanza. Adiós vida. Debajo del sol no hay verdadera vida. Hermanos, necesitas levantarte en esta mañana por encima del sol y mirar al Señor, contemplar su gloria, su belleza, el control soberano de tu vida. Sí, en medio de lo que te está pasando, en medio de lo que no entiendes, Dios está ahí queriendo trabajar en tu corazón hoy. Y quiero decirte algo, Dios se va a salir con la suya. Y eso me da un descanso increíble, no sé a ti, pero a mí me da un descanso increíble porque yo soy lo torpe que soy. Descansa en que Dios tiene el control. Tú no tienes el control de todas las cosas. Tú no vas a saber lo que te va a pasar dentro de 10 minutos cuando salgas por esa puerta. Descansa en el Señor en esta mañana. Él tiene un plan inmejorable para ti. Y no lo digo de boca para afuera. Lo digo de verdad. Es una promesa para ti. Dios tiene el mejor plan para ti. La vida en plenitud. No busques el sentido de tu vida debajo del sol. Te estás perdiendo lo mejor. Fijaros, Agustín dijo, Dios nos hizo para Él y nuestra vida solo encontrará descanso cuando lo encuentre en Él. Tu vida y mi vida no va a encontrar verdadero descanso hasta que no lo encuentre en el Señor. No busques el amor, la satisfacción en las personas o en las cosas, busca el amor en aquel que te amó hasta lo sumo, en aquel que te amó de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ama a ti, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tu corazón hay un hueco del tamaño de Dios y solo Dios, el ser eterno, lo puede llenar. Y Eclesiastés nos dice, Dios ha puesto eternidad en tu corazón. ¿Quién puede llenar un corazón con ese vacío de eternidad? Solo el Señor. Amado, termino con esto. Fuera de Cristo solo hay frustración, vanidad y aflicción de espíritu. Fuera de Él, solo hay condenación y juicio por tus pecados. Pero en Cristo, oh, en Cristo tú lo tienes todo. Como dijo una poetisa, si yo no tuviera nada excepto a Cristo, yo lo tendría todo. Corre a Cristo hoy. Te imploro, corre a Cristo en esta mañana. Cristo vino a buscarte y a salvarte. Él vino a vivir la vida debajo del sol que tú no podías vivir. Él vino a vivir la vida perfecta que ni tú ni yo hemos vivido. Él vino a morir a causa de nuestros pecados y así reconciliarte con Dios y darte una vida de paz y de plenitud. y ahora te está ofreciendo a ti el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ven a Cristo. No te vayas hoy de aquí sin arreglar tus cuentas con Dios. Amén. Vamos a orar un momentito, si me permiten. ¿Por qué no reflexionas en esto que has escuchado en esta mañana? Y realmente piensas si tú has estado intentando llenar tu vida con otras cosas que no son el Señor. Pide a Dios que te dé arrepentimiento de esto, de tu rebelión, de tu autosuficiencia, de pensar de que tú tienes el poder, la fuerza y las cosas suficientes para tener la plenitud de vida en este mundo debajo del sol sin Él. Entrégale tu vida sin condición. Deja de vivir una vida vacía, inútil, frustrante, porque Él vino para darte vida y vida en abundancia. Cree en el Señor Jesucristo, que Él vino a vivir la vida que tú no podías vivir y a morir la muerte que tú no podías soportar. Y a pagar el precio que tú no podías pagar. Y a levantarse de la muerte que tú nunca te podrías levantar. Y ahora, por la fe en Él, por la gracia de nuestro Señor, te imputa su justicia y su favor a tu vida cuando tú depositas toda tu confianza en Él. Si hay aquí alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor, hoy es un buen momento para que puedas ponerte a cuentas con el Señor. Y si tú ya eres un creyente de años, a lo mejor tu vida se ha enfriado con el Señor. A lo mejor has perdido el gozo en el Señor y has empezado a buscar en otras cositas, pensando que esas cosas te pueden dar ese gozo, esa satisfacción. Arrepiéntete y vuelve al Señor en esta mañana y vas a encontrar la verdadera plenitud de gozo. Dice el Salmo 84: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, Iglesia.